Momento de la primera entrevista en la tarde-noche de Sospechosamente Light. Recibimos a un escritor, un poeta, un amigo, el señor Mariano Peralta. ¿Cómo estás, Mariano?
Muy bien, gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por venirte. Hace poquito publicaste Las Casas a través de El Andamio Ediciones de San Juan, la tierra prometida, como dicen por ahí, por lo menos para el pueblo sabalero.
Sí, no fue bien ahí.
Sí. Claro, siempre que se dice San Juan uno queda ahí, sí, nosotros quedamos ahí sí. Recordando, ¿no? Nos vamos inmediatamente a junio de 2021, pero hace poquito, el 5 de marzo, estuviste presentándolo, el domingo 5 de marzo, allí en el Mercado Progreso, estuvo Viole Vignatti, que ayer nos visitó. Bueno, sí, ¿cómo fue esa presentación? ¿Con qué te encontraste? ¿Con qué devoluciones? Porque entiendo que leerlo o leer los textos debe tener otro saborcito, vas viendo cómo reacciona el público.
Sí, en verdad lo presenté como en sociedad, digamos. Uh-huh. No fue la presentación oficial del libro, que la estamos planeando para el 24 de mayo, uh-huh, con Fede Ternavasio, que es el otro autor editado de Santa Fe por El Andamio, en la serie de 2022. Pero bueno, yo anuncié ahí, cuando conté que iba a leer ese domingo, anuncié que iba a ser como la presentación del libro, la primera vez que leí poemas de este libro en público. Y no, bueno, un marco muy lindo ahí en el Mercado Progreso. Fui invitado por una amiga, Victoria Olivencia, y la verdad que la pasé bien. Yo estoy medio como por afuera ahora. Hoy justo le decía a una amiga, estoy como anti-evento porque vivo en Sauce, las nenas son chicas y por ahí estoy como un poco por fuera de toda la agenda.
Uh-huh. ¿Y cuál es la sensación la primera sensación que te apareció teniendo el libro? Porque recuerdo que nos comentabas en la previa, bueno, estoy esperando que me lleguen. Cuando te llegó todo el toco, para usar una palabra de la infancia, ¿qué te pasó por el cuerpo, por la mente?
Y más que nada la gran posibilidad de empezar a hacerlo circular, porque el libro físico es la posibilidad de encontrarme con todas esas personas que me lo encargaron previamente, que son lectores y lectoras de mi obra previa. Entonces es como que yo les puedo mostrar qué es lo nuevo. También es una gran excusa para encontrarme con mucha gente, porque por lo mismo que les decía recién, no estoy así como muy asiduo de todas mis amistades y sobre todo de las amistades relacionadas con la literatura. No estoy haciendo taller, ni yendo a un taller, ni dictando. Entonces creo que lo primero que pensé cuando llegó la caja del libro es, bueno, acá tengo todas estas excusas para salir a encontrarme con la gente.
¿Y cómo se da la posibilidad de publicarlo, como comentaba Leo, a través del Andamio Ediciones en San Juan?
Si mal no recuerdo, fue a través de Misael Castillo, que es un poeta joven de Tostado. Él publicó con El Andamio antes y bueno, Misael fue muy generoso conmigo porque le llegó mi libro 13 universos por día en algún momento y sin conocernos me contactó, me hizo una muy linda entrevista para Más Poesía, una revista de Buenos Aires. Y bueno, Misael puso la convocatoria del Andamio en redes sociales de él, lo vi y bueno, tenía un material ahí y lo presenté en esa convocatoria editorial, que me interesaba porque la editorial está buena por el catálogo que tiene y también está bueno esto de poner a prueba la obra ante un editor como Damián, que me parece que es un gran editor, que se trabaja muy piola con él y que uno no tenga que salir como a comprar la edición, ¿no? Uh-huh. Los poetas no queremos ganar plata con la poesía, pero tampoco queremos subsidiarla, digamos, a nuestra propia poesía. Entonces que una editorial haga una convocatoria y que lo único que quiere es encontrar obras para publicarlas y no cobrarte, digamos, que es como el sistema ideal de lo editorial. Lamentablemente es el ideal, pero no es lo normal. Uh-huh. Bueno, me pareció piola y le mandé a Damián y me puse muy feliz cuando obtuve el mail de respuesta que íbamos a empezar a trabajar.
Me acordaba de 13 universos por día. Yo tengo la edición que es como un split, podríamos decir, para quienes tenemos algunos años y teníamos los discos, no digo de dos caras, pero de dos bandas. Sí. ¿No? Dos bandas se ponían de acuerdo para afrontar los gastos y se partían dos el CD. Si no recuerdo mal, en una parte está 13 universos por día y en la otra una obra de Natalia Oroño.
Exacto.
Si la memoria no me falla.
Ínfima.
Exactamente, uh-huh. Por del aire. Vos me vas corrigiendo cualquier cosa si voy, porque esto es memoria pura, voy apelando a la memoria. ¿Qué diferencias encontrás justamente con 13 universos por día? Yo me acuerdo que había poemas en los que hablás, por ejemplo, del peronismo, poemas en los que hablás de Colón y esta cuestión de nunca salir campeón, que bueno, afortunadamente se dio vuelta a la taba. Pero ¿qué diferencia encontrás entre esos poemas y las casas?
Bueno, en 13 universos por día, por ejemplo, en la solapa, donde figura la biografía del autor, la biografía termina diciendo, sabe que un día el Zabalero saldrá campeón.
Sí. Qué lindo presagio.
En el 2017.
Un visionario que le dicen, ¿eh?
Y bueno, en la solapa acá de las casas, la biografía termina solamente con es Zabalero.
Ya salimos. Supo que
Colón salió campeón. Son contextos... muy distinto. Cuando sale el 13 universos por día, yo estaba trabajando en una fábrica de caucho. Hacía no mucho tiempo que había vuelto de un viaje muy largo. Me estaba conociendo con quien es mi pareja hoy, la mamá de mis hijas. Y bueno, está todo muy atravesado por ese trabajo en la fábrica, que más o menos son la mitad de los poemas son sobre la fábrica y la otra mitad sobre cuestiones más cotidianas de fuera de la fábrica. Y sí, también está atravesado por lo que fue el 2015, la desazón esa, por lo menos para los que tenemos una cierta forma de entender lo comunitario, la desazón ante el triunfo de Mauricio Macri, está eso, pero también está el desprestigio general que tiene la participación. Creo que eso también está reflejado un poco en algunos poemas del libro. Y con respecto a las casas, me parece que el cambio principal es el cambio que yo afronto. Yo soy bastante autorreferencial para abordar la poesía. Por ahí en algunos círculos eso es como algo, se habla peyorativamente de la autorreferencia. Yo no tengo ningún problema con eso. Así que bueno, el cambio en mi vida necesariamente se vio reflejado en el cambio en la escritura y en los temas. Y por ahí al ser papá y como que los poemas que tienen que ver con lo político están abordados, sí, como con una distancia mucho mayor de la coyuntura y tratando de poner las cosas en una perspectiva más como de trascendencia, por decirlo de alguna manera. Cuestiones medioambientales, cuestiones que realmente... a la humanidad como especie hoy estamos en una encrucijada y bueno, tratar de abordar eso. Obviamente que me sigue interesando la coyuntura política, que creo que es necesario participar y activar herramientas de cambio, pero bueno, creo que en el libro está clara esa distinción, como que el hecho de pensar la vida mucho más allá de uno, digamos, pensando en las hijas, en su futuro. Creo que se vio reflejado en la escritura.
¿Y cómo fue el proceso de confección, de escritura de las casas? Imagino, bueno, el paisaje sauceño que habrá también incidido. ¿Cómo lo fuiste elaborando, confeccionando, Mariano?
Sí, yo creo que está bien la observación, porque en realidad lo que configura las casas es el hecho de haberme mudado a Sauce Viejo con mi familia, de ocupar una casa allá, de alquilar una casa nueva en un nuevo lugar para nosotros. Y tenía muchísimos poemas sueltos de muchas épocas de mi vida y quería armar un poemario para, bueno, ya hacía un tiempo que había publicado y me pareció que que la casa era el tema. Y aparte había escrito ya bastantes poemas sobre la casa nueva y nuestra vida en esa casa nueva. Así que bueno, fui juntando los poemas viejos, los fui agrupando, fui sacando los que no correspondían y fui muy, hablando de lo autorreferencial también, fui como muy explícito en los capítulos del libro, puse años, los años y eso sí, un título como un título de fantasía de cada casa, la casa de las palmeras, la casa mal dispuesta... Pero los años se corresponden exactamente con los años de mi vida que yo pasé en esos distintos hogares.
¿Cuántas casas, más o menos?
Y En el libro está La Casa de la Infancia, otra, y son como 7 más o menos en el libro. Y hoy nos mudamos a otra casa y en el mismo barrio, en Sauce Viejo, que no, ya no integra el libro. Y también es cierto que desde que terminé de armar este libro estoy escribiendo bastante menos que en otros momentos. Como que estoy dedicado con la atención en otro lado.
Claro. Algo que me parece interesante, Mariano, es que viste que a veces cuando se apela a la etimología de la palabra mudanza, se habla de mutar. ¿Vos sentiste en cierto sentido una mutación a la hora de abordar la poética pensándola desde ese lugar?
Qué pregunta.
Hay tiempo para pensar.
Sí, porque está el tema de cómo va mudando la poética y cómo va mudando uno, que a veces se corresponde y a veces no. Yo no mudé tanto con todas mis mudanzas, digamos, ni en lo poético ni en lo personal. Hubo algunas que fueron mucho más trascendentes que otras. Y también hubo procesos mucho más disfrutables que otros, tanto en el tema de cómo viví en esas casas y de cómo escribí sobre lo que escribí. Y respecto de la mudanza en la escritura, este libro, por ejemplo, va de adelante para atrás. La primera casa que yo abordo es la casa en la que estábamos ahora hace poquito en Sauce Viejo. Y voy hacia la casa anterior, acá en el centro de Santa Fe, y hacia la anterior, y así. Y a medida que me voy yendo para atrás en el libro, empiezan a aparecer poemas que yo escribí hace mucho. Y ahí un lector atento puede identificar claramente que son poemas muy distintos a los primeros poemas del libro. En cuanto a estilo de escritura, en cuanto a léxico, es una búsqueda totalmente distinta. Los poemas que son de la casa de mi infancia, donde yo hablo de mis amigos del barrio, de mi familia, de todas esas cosas, hay algunos que son viejísimos en mi escritura. Y otros que son nuevos, porque son escritos ahora recientemente sobre cosas que pasaron con amigos que siguen siendo amigos de esa etapa, digamos, seminal de la vida, que es el barrio de uno.
¿Y hay alguna casa que te haya marcado, Mariano? Por diferentes motivos, que te haya quedado de todas las que transitaste y habitaste.
Y hay, las casas donde nacieron mis hijas, por ejemplo, que fueron dos distintas. En la primera, acá en el centro de Santa Fe, en La Recoleta más precisamente, una casa que hay poemas sobre esa casa en mi poemario anterior, porque era una casa que estaba bastante deteriorada y la arreglamos nosotros. Con mi pareja, y fue un proceso arduo, muy arduo, porque trabajamos mucho, no en el sentido de trabajar para pagarle a alguien que haga, trabajamos haciendo en la casa, poniendo piso, poniendo el cielo raso, haciendo la instalación eléctrica, y ahí en esa casa estábamos cuando nace nuestra primera hija Eva, y es una casa que para siempre va a tener ese significado. Y la casa de la anterior, en este libro hay muy pocos poemas que aludan a Frida, a nuestra segunda hija, porque cuando el libro ya se estaba cerrando es cuando Frida está por nacer, y estábamos en esa casa de las palmeras, que fue nuestra primera experiencia en Sauce Viejo, una casa medio vieja, con muchos problemas, pero con un patio que era, te enamoraba el patio, un césped hermoso, tenía como 15 palmeras, todo un cerco verde, hermoso, la disfrutamos mucho esa casa, hicimos muchas fiestas, y en ese sentido también otra casa que me marcó mucho fue la casa de Rincón. Yo viví como 3 años en Rincón, nos mudamos con mi hermano mayor cuando él volvió de una estadía larga en Estados Unidos y en Colombia. Yo le dije, vámonos a vivir a Rincón, y nos fuimos, estuvimos varios días caminando en la arena, ahí encontramos una casa, la alquilamos, y fue una época muy linda esa, porque era como un punto de encuentro de la gente acá de Santa Fe, los amigos, la familia, comer asados todos los fines de semana, se quedaban a dormir quienes quisieran, la casa era grandísima, y fue una casa significativa. También en esa casa como que yo afronté mi primera gran pérdida, porque viviendo en esa casa fallece mi viejo y bueno, y quedó esa marca, digamos, ahí. Se muere mi viejo, jugó Colón con Argentinos un sábado al mediodía y termina el partido y bueno, mi viejo por un problema cardíaco fallece. Y bueno, nos quedamos todo el fin de semana entre velatorio y todo, y cuando volvimos a esa casa con mi hermano nos la habían desvalijado completa. Completa, pero y con todas las cosas que nosotros teníamos, estábamos muy desprevenidos, estábamos, así que nos robaron computadora, cámara fotográfica, relojes, todo un montón de cosas. Y bueno, fue una casa muy significativa por las dos cosas, porque fue una época grandiosa en cuanto al compartir con la familia y con los amigos, y también tuvo ese golpe, digamos.
Bueno, me quedé pensando un poco en todo lo que, bueno, todo lo que encierra una casa, ¿no? Y todo lo que libera, lo que abre, lo que significa. Y pensaba también en cuánto de buscador hay en tu historia, ¿no? Porque vos decías, estuve en Rincón, después en el centro de Santa Fe, estuve en Sauce. Hay una cuestión ahí, o estoy en Sauce, hay una cuestión con lo costero, por un lado, la búsqueda del río, la naturaleza. Tenés esa experiencia de haber recorrido con un amigo Latinoamérica en bicicleta. Hay una historia también que se va construyendo en ese sentido, con el cual enlazo lo comunitario también.
Sí, el río, o sea, para mí es como que nosotros acá en el litoral tenemos, hay toda una metafísica relacionada con el río. Uno encuentra un sentido de vida, es una fuente inagotable de metáforas. De hecho, bueno, uno de mis libros anteriores se llama Un reloj en el fondo del río. Y sí, siempre tuve esa búsqueda de estar cerca del agua. Cerca del agua te quiero llevar, dice Miguel Hernández. Siempre tuve eso. Y después, por supuesto que hay otras búsquedas de encuentro, ¿no? Búsqueda de encontrarse con el otro. La búsqueda de justicia social. Yo, bueno, soy de una casa peronista, me considero peronista. Mi hija más grande se llama Eva, por eso. Y bueno, y por supuesto que es una bandera la de la justicia social, una bandera que trato de seguir siempre en la búsqueda de eso junto a otros, con distintos grados de intensidad, porque también tengo que reconocer que hoy estoy en una etapa de la vida en la que a lo que principalmente me aboco es a mis hijas, y estoy muy feliz de que sea así. Trato de pensar la vida tanto hacia atrás como hacia adelante como un proceso largo, que yo espero que sea largo y lo vivo como que va a ser largo, puede pasar cualquier cosa, me puedo caer acá en la esquina redondo, pero trato de pensar como que va a ser algo largo y que esos ideales están ahí y que hoy yo me debo a mis hijas y que más adelante progresivamente iré teniendo más tiempo para retomar un montón de actividades que por ahí dejé un poco para llevar adelante con responsabilidad la paternidad también. No es solo una cuestión de amor, que para mí, o sea, son todo, pero también considero que uno tiene que ejercer responsablemente la paternidad. Así que tienen todo mi tiempo y todo mi afecto de ellos.
Bueno, y ahora tenés el tiempo. Calculale más o menos unos 2 minutos para leer algunos poemas de las casas, los que entren más o menos en ese cálculo. Para nosotros va a ser un placer escucharte.
Bueno, voy a leer 2 poemas de La Casa de las Palmeras y un poema en el que se nombra a Guitarra Negra, que fue el tema que seleccioné a pedido de Willy. El remanso de lo actual. De camino al río, ha visto mi niña con sorpresa que no es rosa la sombra del lapacho. Le comento que anoche, en un documental, escuché decir a un hombre decir: para este sistema, una ballena vale más muerta que viva, y un árbol igual. Ella no sabe de qué hablo. Ya en el borde de la barranca y con el sol en la espalda, saludamos a nuestras sombras, 8 metros más abajo, oscureciendo el agua marrón. Mira su brazo en alto, mira la sombra de su brazo y se ríe. Para este sistema, algunos humanos todavía valemos más vivos, pero el modelo de negocios puede cambiar. En silencio, vemos el río correr un poco más antes de volver a casa. Eucaliptus. Y de repente seremos cuatro en esta casa, como si no hubiéramos sido suficientes tres testigos para una pandemia, la sequía, los incendios cotidianos. Tal vez sea nuestro instinto, la irrefrenable y objetiva pujanza de la vida. El caso es que ya no podés tomar el medicamento para la alergia. Qué oportuno, en plena primavera. Y la señora de la farmacia te recomienda vahos de eucaliptus. Camino de vuelta me preguntás cuáles son esos árboles. No pienso reprocharte la risa burlona cuando recorríamos cualquier ruta y yo señalaba diciendo, mirá qué hermoso álamo, mirá qué hermosa araucaria. Son los gigantes que están frente al pueblo, donde hay uno tumbado sobre los otros. También está ese junto al río. Más tarde iremos con la niña a buscarte unas ramitas. Miraremos la luna y su luz regando la corriente. Aullaremos al fuego de las islas. No sabremos responder. ¿Cómo estoy de tiempo?
No, ¿puede entrar uno breve?
Breve.
Brevecito y vamos al boletín.
Sí.
No tenía forma de saber que cuando en nuestro patio el cactus trepara hasta el cable del farol y la enredadera en su orfandad buscara los alambres del tordo corredizo que yo mismo instalé con guitarra negra en el celular como música de fondo, sería la hora de acomodar todos mis porrones vacíos en su cajón para dejar esta casa.
Un aplauso para Mariano Peralta, autor santafesino de Las Casas. Gracias por la visita, un placer enorme.
Muchas gracias, chicos, por la invitación.